¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está, Javier?
Bien, bien, doctora. Acá estamos muy de temas sociales de salud esta mañana en la Unión, pero tema que vale la pena.
Por supuesto que sí. Siempre cuando hablamos de salud, siempre vale la pena.
Doctora, para tener con precisión nada más, sí. La OPS lo que les dice es que no hay necesidad de incluir en la lista de las vacunas en el sector público estas antidengue, o les dice estas vacunas no son efectivas, para entender mejor nada más.
No, en realidad el comunicado o la nota que recibimos de la directora general de la Organización Mundial de la Salud y de la OPS, Clarice Thien, donde dice claramente de que no hay una evidencia científica, o sea, las evidencias científicas plantean diversos cuestionamientos sobre la efectividad y seguridad, y que el impacto del uso de la vacuna no va a ser muy importante, por lo tanto, no recomienda la introducción al esquema regular de vacunación. Y lo que nosotros...
¿Y el argumento, doctora, en ese sentido?
Y realmente, o sea, dentro de los argumentos, y algo que es importante tener en cuenta, cuando hablamos de esta vacuna precisamente, que es una vacuna tetravalente. ¿Qué significa? Que actúa contra los cuatro tipos los cuatro serotipos del virus: dengue tipo 1, dengue tipo 2, dengue tipo 3 y el dengue tipo 4. Pero hay una terminología que usan mucho los inmunólogos y los que trabajan en el ámbito de la vacuna, que hablan de que esta vacuna no tiene una alta efectividad. Entonces, ¿qué significa esto? De que al no ser altamente efectiva, es una vacuna que puede producir, para que salga a circulación una vacuna, en realidad, necesitamos nosotros de que tenga más del 95% de efectividad. Y esta vacuna ha demostrado claramente de que tiene solamente un 80% de efectividad. Ajá. ¿Eso qué significa? Y cuando hablamos del 80% de efectividad, también demostró de que dentro de ese 80% es más eficaz contra el virus dengue tipo 4 y es inferior al dengue tipo 2. Y Paraguay, históricamente, las epidemias que tuvimos es dengue tipo 1, 2 y 3 y muy poco contra el dengue tipo 4. Inclusive el dengue tipo 2 es el que siempre se presentó como un poco más agresiva y es la que hace las formas graves de la enfermedad. Y cuando hablamos de este 80, siempre nosotros nos hacemos esta pregunta: de 100 personas que se aplican esta vacuna, 80 va a prender la vacuna, por así decirlo. O sea, 80 van a quedar inmunizadas. Pero hay 20 personas que, por más que se hayan aplicado la vacuna, igual existe el riesgo de que hagan la forma grave de la enfermedad. Te explico. Explicando. Yo me apliqué la vacuna contra el dengue. Yo estoy segura de que no voy a tener dengue. Y resulta ser que me enfermo de dengue y muero de dengue teniendo la vacuna. ¿Qué respuesta nosotros le vamos a dar como salud pública a esa persona que le aplicamos la vacuna, que se creyó inmune y que muere igual por dengue? Entonces son esas las cuestiones que hacen de que nosotros, y probablemente la OPS también, no recomiende de que se entre dentro del esquema regular de vacunación. Si bien es una vacuna nueva, o sea, esta vacuna hace 20 años que se está estudiando en laboratorio, 20 años, y hace solamente 5 años que se empezó a aplicar la vacuna a seres humanos. Incluso ningún país del mundo a esta fecha tiene incorporado como un esquema regular de vacunación. Brasil tiene una experiencia en un estado en donde era altamente endémico, que tampoco ha completado todo su esquema de vacunación, y no es todo el Brasil, es solamente un estado. Y México también es solamente una parte que comenzó la aplicación de esta vacuna. Por eso es que nosotros, como Ministerio de Salud, y algo que quiero recalcar muy importante, sí, está demostrado que en Paraguay siempre se ha invertido en prevención mediante las vacunas, midiendo el impacto que va a generar sobre la población, independientemente de la cantidad de dosis e independientemente del costo. Por darte un ejemplo, Paraguay no dudó en introducir la vacuna contra el virus papiloma humano que es para la prevención del cáncer de cuello uterino. ¿Por qué? Porque el impacto que iba a tener sobre la población paraguaya era un impacto sumamente importante y muy positivo, que probablemente nosotros lo vamos a ver dentro de 20 o 30 años, donde las generaciones que ahora están naciendo o las niñas que ahora se están aplicando la vacuna contra el virus papiloma humano son niñas que vamos a disminuir la incidencia del cáncer de cuello uterino. Entonces, son esas las cuestiones. Y otra de las cuestiones también importantes a destacar es que todavía en el prospecto de la vacuna habla de que es una vacuna que deben aplicarse, el rango etario es de los 9 años hasta los 60. Y nosotros, generalmente, ¿quiénes son los que fallecen como consecuencia del dengue? Los menores de 2 años y los mayores de 60 años.
O sea, en realidad,
entonces son muchos interrogantes que nos cierra todavía para que nosotros decimos sí, esta vacuna va a tener un impacto y va a disminuir los casos de dengue grave en la población.
O sea, que en realidad no se pone en dudas la efectividad como vacuna, como estudio científico y como descubrimiento, sino que solo justo para el contexto de nuestro país, esa vacuna no es la que necesitamos, doctora.
No, de hecho que se plantea la cuestión de la efectividad, se plantea. Por eso ningún país del mundo probablemente ha incorporado dentro de su esquema regular de vacunación. Porque no es normalmente, y te voy a hablar, por ejemplo, de la vacuna de la DPH o las vacunas de la polio, o de las que están normalmente en el esquema regular de vacunación, ellos tienen una efectividad del 95% al 99%. Y esa es la condición realmente para que nosotros podamos decir es altamente efectiva, vamos a incluirlo dentro de su calendario regular de vacunación.
Uh-huh. Bueno, doctora, por
se otro lado, plantean interrogantes que no cierran y que de repente, como te vuelvo a decir, ¿nosotros qué respuesta como Ministerio de Salud Pública le vamos a dar a una persona que se aplicó la vacuna y que igual muere como consecuencia de un dengue hemorrágico?
Ustedes hablaron...
Porque también la vacuna, algo que hay que aclarar, estas vacunas son virus del dengue, son virus vivos y atenuados, que le saca la parte patógena, por así decirlo, de la enfermedad, y que significa de que yo puedo enfermarme igual por el dengue.
Claro.
No me voy a hacer las formas graves nada más de la enfermedad.
Uh-huh. Doctora, Sanofi Aventis es la empresa que desarrolló esta vacuna y es la que está importando para el sector privado. ¿Ustedes hablaron con los representantes de esta representación extranjera?
De hecho que sí, se tuvo varias reuniones, hemos hablado, ellos han presentado su vacuna, pero siempre que ellos han hablado con nosotros, le hemos planteado estos puntos que yo te estoy hablando. Uh-huh. Con respecto a la efectividad. También, si bien hablamos de 3 dosis, todavía no está demostrado si con 3 dosis yo no voy a necesitar un cuarto refuerzo, por ejemplo. Entonces, nosotros cuando vamos a incluir a un esquema regular de vacunación, no es lo mismo hablar de 3 dosis que hablar de un refuerzo.
Uh-huh.
Doctora, 3 dosis más un refuerzo.
Pero eso no significa que yo, Javier, yo puedo ir igual al sector privado y pedir, sí, estas vacunas, ¿verdad?
Absolutamente.
¿O ustedes qué?
Eso no significa de que nosotros contraindicamos la aplicación de la vacuna.
Ah, eso es importante.
Lo que sí nosotros recomendamos es que consulte con un profesional y que le dé las indicaciones correspondientes. No ir en forma automedicada, si me voy a la farmacia y quiero que me aplique la vacuna, porque también tiene que haber un control y una supervisión de un profesional, porque son 3 dosis que se deben aplicar al inicio, a los 3 meses, a los 6 meses, al año. O sea, alguien tiene que controlar, un profesional, de que el paciente también se aplique todas las dosis correspondientes.
Uh-huh. Bien clarito.
Y aparte de la otra cuestión también, no es que yo con la primera dosis ya voy a desarrollar el 100% de la inmunidad. Por eso es importante que se apliquen todas las dosis que recomienda el laboratorio.
Uh-huh. Doctora, pasando a otro punto, se inicia la semana, la próxima obviamente, este trabajo en el Instituto del Cáncer y la detección precoz del cáncer de próstata. obviamente está destinada la campaña a hombres. Y estábamos mirando que las cifras son alarmantes y desalentadoras, porque en comparación al 2016, y todavía ni siquiera termina el 2017, y ya tenemos casi tres veces más de en la cantidad de pacientes con cáncer de próstata.
Evidentemente, si analizamos un poquito el contexto a nivel país, hablamos de que el cáncer de mama, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de próstata y el cáncer de colon son los tres cánceres más frecuentes en Paraguay.
Voy a anotar un poco esa, en ese orden quiero anotar un poco, doctora, si me permite.
Sí, señor.
El primero me dijo...
Mama.
Mamas.
Cuello uterino.
Cuello.
Próstata, sí. Y colon.
Próstata y cuatro, colon.
Sí, es más, nosotros de repente, si bien en el mes de octubre siempre recordamos de que el 19 de octubre es el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, nosotros hemos lanzado ya como una campaña todo el mes de octubre, cáncer de mama y todos los otros cánceres también que estamos trabajando. ¿Para qué? Porque la gente tiene que tomar conciencia. Todos estos cánceres pueden prevenirse o pueden ser menos agresivos si se hace un diagnóstico temprano y precoz. ¿Y por qué insistimos sobre todo el cáncer de próstata en los varones? Porque lamentablemente las mujeres por ahí de repente somos más disciplinadas y vamos a los controles médicos y no hacemos el Papa Nicolau y no hacemos las mamografías, pero para que un hombre vaya a consultar es muy difícil. Y más todavía cuando se trata de la próstata, ¿por qué? Porque es el examen físico, decimos, bueno, para hacer un diagnóstico de una próstata se necesita el tacto rectal, toda una serie de estudios que el hombre de por sí ya tiene, no sé si miedo o vergüenza de poder ir a hacerse esos tipos de estudios.
Prejuicios, pero, doctora.
No, son realmente prejuicios, pero la herramienta que nosotros tenemos y que la persona puede tener es si nosotros hacemos un diagnóstico temprano y precoz de cáncer de próstata, se puede curar. Cáncer de cuello uterino, se puede curar si hacemos un tratamiento, si hacemos un diagnóstico temprano y precoz. Por eso es que siempre incentivamos y por eso que también dentro de la política nacional del ministerio incorporamos al componente masculino como un sujeto de derecho para que pueda acceder a hacerse estos estudios. Pero tampoco nosotros no podemos irnos casa por casa,
claro,
obligarle al varón que consulte y que se haga su chequeo. Tenemos que tomar conciencia de que tenemos que trabajar en salud pública desde el ámbito de la prevención. Siempre decimos que prevenir es mejor que curar.
Doctora, y por otro lado, antes de despedirnos nada más, porque estará con muchas cosas también, las vacunas para prevenir el cáncer de cuello uterino, aquellas que, bueno, están destinadas a la población adolescente sobre todo, ¿cómo vamos con eso, doctora?
Sí, nosotros estamos, la cuestión es que hablando de la vacuna del virus del papiloma humano, una ventaja que tenemos es que trabajamos muy bien con el Ministerio de Educación y con las instituciones privadas. ¿Por qué? Porque son niñas que van desde los 9, 10 y 11 años que están en el colegio. Entonces aprovechamos ese espacio para poder ir a vacunar dentro del ámbito del colegio para poder llegar y cubrir el 100% de nuestra población.
Doctora, que tenga buen día.
Muchísimas gracias, igualmente.
Hasta luego. María Teresa Barán, viceministra de Salud. Puntualmente las 7 de la